La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Colombia anuncia el inicio de negociaciones de paz con los disidentes de las FARC, unos 2.000 combatientes que no aceptaron el pacto firmado en 2016 entre el gobierno y las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las acciones bancarias alrededor del mundo se desplomaron el lunes, incluso luego de que Biden prometiera tomar todas las medidas necesarias para garantizar el sistema bancario estadounidense tras la quiebra de dos bancos en ese país, causando miedo de que contagie a otras instituciones alrededor del mundo. Moscú propone renovar el acuerdo que permite la exportación de grano desde los puertos ucranianos, esto a pesar de la guerra, pero solo por 60 días, poniendo así en riesgo un aumento del precio mundial de los alimentos. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Comienza un segundo proceso de paz, escribió en Twitter el presidente colombiano Gustavo Petro, haciendo referencia al anuncio de su gobierno que negociará con los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que firmaron las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, como lo cuenta desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
¿La segunda será la vencida? Es la pregunta que queda luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la apertura de diálogos con disidentes de la guerrilla FARC, grupo armado que ya había firmado la paz en 2016. Para Petro, quienes no se acogieron a las negociaciones de entonces,
ahora se han integrado para finiquitar, yo diría, ese acuerdo de paz pasado y volverlo completo.
La noticia se da después de que la Fiscalía colombiana suspendiera las órdenes de captura contra 19 disidentes.
Con esta posibilidad que inicia en el día de hoy, dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuarán como voceros de esa agrupación, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno.
La llamada paz total o paz con todos los grupos armados de Colombia fue una de las promesas del presidente en campaña. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Lo decíamos en titulares, las acciones bancarias se desplomaron el lunes en las principales bolsas por la preocupación de un contagio luego de la quiebra o cierre de tres bancos en menos de una semana, entre ellos el Silicon Valley, la segunda quiebra más grande de la historia de Estados Unidos. Para calmar los mercados, la Casa Blanca afirmó que todos los clientes de esos bancos podrían recuperar sus fondos, como lo explica nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Los depositantes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank en Nueva York podrán sacar su dinero tranquilamente, así lo aseguró el presidente Joe Biden desde la Casa Blanca. Biden enfatizó que el sistema financiero de Estados Unidos está sólido y que el dinero del plan de intervención para salvar a estas instituciones financieras no saldrá de los contribuyentes estadounidenses, sino de un fondo de seguros bancario al que contribuyen estas instituciones financieras.
The management of these banks will be fired.
La administración de estos bancos será despedida si el banco es tomado por la Corporación Federal de Seguros de Depósito. Las personas que administran estos bancos no deberían seguir trabajando ahí. Así dijo Biden antes de viajar a San Diego. El presidente agregó que los inversionistas de estos bancos no van a ser protegidos porque asumieron un riesgo y aclaró que seguirá investigando para saber qué llevó a la bancarrota a estas instituciones financieras. En respuesta, bancos regionales que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York perdieron hasta un 65% del valor de sus acciones antes de la apertura de los mercados. Caída de las acciones que llevó a que instituciones financieras como First Republic Bank, PacWest Bancorp y Western Alliance Bank Corporation, entre otras, suspendieran momentáneamente sus actividades en bolsa. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El gobierno ruso está dispuesto a aceptar una prórroga de un acuerdo de exportación de granos que ha ayudado a bajar los precios mundiales de los alimentos en medio de la guerra en Ucrania, uno de los principales graneros del mundo, pero esto solo durante 60 días. La razón, el Kremlin señala que un acuerdo paralelo para que se puedan exportar alimentos y fertilizantes rusos solo ha permitido hasta ahora enviar al exterior un goteo de fertilizantes y la ausencia total de cereales. cereales. Lo explica Ivonne Sánchez.
El acuerdo de exportación de cereales ucranianos negociado entre Rusia y Ucrania por las Naciones Unidas y Turquía el pasado mes de julio busca evitar una crisis alimentaria mundial, permitiendo que el grano ucraniano bloqueado por la invasión rusa pueda exportarse con seguridad desde tres puertos administrados por Kiev. El acuerdo, que se prorrogó 120 días en noviembre, debe renovarse el sábado y, si bien Rusia no se opone a otra extensión, Moscú dejó entender que lo haría por solo 60 días. El Kremlin ha argumentado que, aunque las exportaciones agrícolas rusas no han sido un objetivo explícito de Occidente, las sanciones a sus industrias de logística y seguros han creado un obstáculo para que pueda exportar sus propios cereales y fertilizantes. Para Kiev, una prórroga de 60 días violaría los términos del acuerdo. Desde las Naciones Unidas aseguraron que están haciendo todo lo posible para preservar la integridad del pacto, del cual dependen en parte los precios mundiales de los alimentos.
Recordemos que Ucrania y Rusia son proveedores mundiales claves de trigo, aceite de girasol y otros alimentos para países en África, Oriente Medio y partes de Asia, donde millones de personas dependen de estos alimentos. La invasión a Ucrania también ha afectado el mercado de las armas y ha llevado a los países europeos a apresurarse a reforzar sus defensas. En 2022, las importaciones de armamentos hacia el viejo continente se multiplicaron casi por dos, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, publicado este lunes, algo que no es una sorpresa, según dice Orlando Torricelli, el director de la Fundación Per la Pau, Albert Caramés.
No es ninguna sorpresa desde el año pasado el inmenso crecimiento de importación de armas en Europa, especialmente en Ucrania, consecuencias del intento de invasión desde Rusia desde el 24 de febrero de 2022. Es un claro ejemplo. Pero más si lo ponemos en la fotografía más amplia. La tendencia es de una caída generalizada. Vemos 40% menos de importaciones en el continente africano, un 21% menos en el continente americano, lo mismo en Asia, Oceanía, Oriente Medio, pero este brutal aumento en el continente europeo por las consecuencias que ya sabemos. No es ninguna sorpresa, pero sí se materializa la falta de exploración de otras vías de negociación o diplomáticas más allá de las sanciones y las propias exportaciones de armas.
Estados Unidos es el primer exportador mundial, representa el 40% de la venta de armas. En segundo lugar y lejos está Rusia con 16% del mercado. Armas también, pero esta vez en Corea del Sur, donde ese país junto a Estados Unidos iniciaron este lunes sus mayores maniobras militares conjuntas en años. Esto mientras que Corea del Norte anunció el domingo haber lanzado misiles de crucero desde submarinos en una aparente protesta por los ejercicios militares de Seúl, que Pyongyang considera un ensayo de invasión. Las tensiones entre ambos países han aumentado recientemente, en lo que para algunos expertos en la región, como el profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, Javier Voltaina, califican de un juego de ajedrez.
Es un juego de ajedrez, pero es un juego de ajedrez en que yo creo que ambos contendientes buscan las tablas, no ganar. Pero sí que es cierto que, bueno, las lógicas militares y las lógicas de estrategia hace que ambas partes enseñen los dientes, pero sin nunca cruzar una línea roja. Es algo que fíjense que Kim Jong-un realmente nunca ha cruzado la línea roja cuando se vaticinaba muchas veces que la iba a cruzar. No, yo lo que creo es que los norcoreanos, pese a que se les denosta mucho, saben muy bien lo que se hacen. Ellos son conscientes que en estos momentos aproximarse a Rusia y China les reporta pues una ventaja estratégica. Yo creo que Corea del Norte ha venido, es nuclear y ha venido para quedarse como estado nuclear, con mayor o menor capacidad, y por ahora no hay, por ejemplo, ni tan solo una mesa formal de negociación de reunificación, ni hay negociaciones para frenar su programa nuclear o su programa militar balístico, y tampoco China ni Rusia le está impidiendo que lo haga.
Escuchaban a Javier Voltaina, especialista de Corea del Norte en la Universidad Abierta de Cataluña, al micrófono de Asbel López. En Estados Unidos, un jurado condenó a cadena perpetua al extremista islámico, el uzbeko Saifullah Saipov, de 35 años, que atropelló con un camión en una ciclovía de Nueva York a varias personas, matando a 8 de ellas, 5 eran argentinos. Los detalles con nuestra corresponsal en esa ciudad, Silvina Sterin-Penzel.
Sentado con la cabeza gacha y en silencio, Saifulio Saipov recibió su condena a cadena perpetua. El jurado no pudo llegar en sus deliberaciones a la unanimidad que requería la pena de muerte. Se trata de un duro revés para la Fiscalía, que buscaba que el terrorista pagara con su vida por el atentado en el que embistió con un camión a peatones y ciclistas, asesinando a 8 personas. Vera Dargolz es la viuda de Hernán Ferrucci, uno de los 5 argentinos que murieron aquel 31 de octubre de 2017, parte de un grupo de 10 amigos que celebraban en Nueva York 30 años de su graduación del secundario. Ella dice estar en paz con este veredicto.
Y siento que se hizo justicia. Aunque, como digo o pienso, la justicia real hubiera sido que esto no hubiera sucedido. Por lo menos sé que esta persona no va a salir más y va a vivir toda su vida, pero en soledad. Creo también que esto es importante para mis hijas, para que puedan vivir sin resentimiento, sin odio, que puedan armar sus vidas. Y que no tengan toda su vida esperando una ejecución.
La defensa, que prevaleció con su estrategia, logró convencer a varios miembros del jurado de que estar recluido de por vida, sin posibilidad de salir con libertad, será suficiente castigo para el uzbeco. Saipov tiene 35 años y estará preso en el estado de Colorado, confinado a una pequeña celda y sin posibilidad de recibir visitas. Desde la Corte Federal en Manhattan, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
El FMI, el Fondo Monetario Internacional y Argentina alcanzaron un acuerdo sobre la cuarta revisión de su programa de 44 mil millones de dólares. La revisión debe ser aprobada ahora por el directorio del organismo, tras lo cual se pondría a disposición de Buenos Aires unos 5.300 millones de dólares. El gobierno argentino se ha comprometido a aumentar sus reservas internacionales, pero pidieron que estos objetivos de las reservas sean revisados, ya que el país, el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja, se enfrenta a la peor sequía en 6 décadas. Y una noticia deportiva y triste noticia: el campeón olímpico de salto de altura, el estadounidense Dick Forsberry, falleció el domingo a los 76 años. El atleta revolucionó la prueba con una técnica de salto radicalmente distinta que acabó recibiendo su nombre, técnica que se vio en los Juegos Olímpicos de México del 1968, donde Forsberry ganó la medalla de oro. Hasta aquí el informativo de RFI.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la 9ª edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI, la crónica cultural.
La extravagante película de ciencia ficción sobre el multiverso, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, arrasó en la entrega de los premios Oscars, una ceremonia que siguió de cerca María Carolina Piña.
Oscar goes to Everything, Everywhere,
All at Once. La comedia Todo a la Vez en Todas Partes arrasó en la gala de los premios de la Academia de Hollywood, llevándose 7 Óscar en total. La cinta sobre el metaverso ha sido la más alocada que se ha visto en años y partía como favorita con 11 nominaciones. Al final de la noche cosechó algunos de los mejores galardones, entre ellos los de la mejor película, mejor dirección para los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheiner, y a la mejor actriz. Su protagonista, la malaya de origen chino Michelle Yeoh, se convirtió en la primera actriz asiática de la historia en alzar una estatuilla dorada en Los Ángeles.
Quiero dedicar este premio a mi mamá y a todas las madres del mundo, porque ellas son las verdaderas superheroínas y porque sin ellas ninguno de nosotros estaríamos aquí.
Todo a la Vez en Todas Partes también se llevó los galardones a los actores de reparto Jonathan Ki Kwan y la veterana Jamie Lee Curtis, quien apuñó anoche el primer Oscar de su larga carrera y agradeció conmovida a sus padres, los actores Tony Curtis y Janet Leigh. A mi padre y a mi madre, quienes estuvieron nominados para los Oscar en diferentes categorías. Acabo de ganar un Oscar, gracias. Por su parte, la estatuilla al mejor actor protagonista se fue a las manos de Brendan Fraser por su increíble interpretación en La Ballena, y la cinta alemana Sin Novedad en el Frente de Edward Berger se llevó de su lado el Oscar a la mejor película internacional, categoría donde competía Argentina 1985 de Santiago Mitre.
Guillermo del Toro's Pinocchio.
Pero en cambio, el mexicano de oro, Guillermo del Toro, se llevó sin sorpresas el Oscar a la mejor película de animación por su entrañable Pinocho. Del Toro, quien volvió a hacer una ferviente defensa de este género cinematográfico.
Animation is cinema. Animation is not a genre.
La animación no es un honor. Está lista para pasar al siguiente nivel. Estamos todos listos.
Y destacamos para terminar a India, que se llevó la primera estatuilla de su historia a la mejor canción por este tema que escuchamos, Natu. Natu, de la cinta RRR.
Radio Francia Internacional. El invitado de Radio Francia Internacional.
Y en esta ocasión la invitada de Jordi Batallé es la performer española Agnès Mateus.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace un par de días a todos los medios de comunicación se hacían eco del Día Internacional de la Mujer, con cientos de manifestaciones reivindicando la igualdad de sexos y contra la violencia de género. Nuestra invitada de hoy, la actriz y performer catalana Agnès Mateus, denuncia esta violencia en su espectáculo Rebota, Rebota y En tu cara explota, que presenta estos domingo y lunes en el Teatro Nacional de Cergy-Pontoise, a pocos kilómetros de París, en el marco del Festival Artes y Humanidades.
Guarrilla, histérica, inadaptada, lagarta, lesbianorra, mal hecha, mal soñada, mare macho, mare mandón, mujer fuera, mujer fácil, neurótica, podranca, perra, reprimida.
Y para hablarnos de este espectáculo y de su trayectoria en los escenarios, Agnès Mateus ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Agnès.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia.
Encantados de que nos hayáis invitado, que nos
Has
tengáis aquí.
Maravillosamente acompañado por Kim Tarrida. Muy buenas tardes, Kim.
Hola, buenas tardes.
Quien firma la realización audiovisual del espectáculo. Permíteme que explique antes que nada que Agnès Mateus ha nacido en Barcelona en 1967, si no me equivoco, y que vas a realizar estudios de teatro, de danza, pero también de periodismo.
Sí.
Son el mundo del teatro y el del periodismo no están tan lejos, ¿no? Cada vez más cerca, creo.
Bueno, yo creo que hay periodistas en todas partes, ¿no? Que hay periodistas que han hecho como muchos de los que hemos hecho estudios y luego te dedicas a otra cosa en la vida. Esto lo sabes cuando ya eres más mayor, pero sí, la verdad es que estudié, cursé y luego ejercí de periodista un rato, y hasta que descubrí el mundo del teatro, y es este mundo en el que te metes ahí, empiezas a navegar y de ahí ya no sales. Y a mí también me gustaría decir que el espectáculo, el Rebota, Rebota y En tu cara explota, lo hemos hecho con Kim a medias, ¿no? Es una cosa, es una creación a dúo en todos los sentidos, y nos gusta mucho también decir esto porque al hablar de violencia de género o de feminicidios, ¿no?, que es de lo que habla el Rebota, Rebota y En tu cara explota, y ser una mujer encima del escenario, ¿no?, como que evidentemente desde fuera se tiende a pensar, ¿no?, que es una cosa hecha por mujeres, para las mujeres, solo con las mujeres, y entonces también nos gusta mucho, ¿no?, remarcar siempre que es una cosa hecha a medias por un hombre y una mujer, porque, bueno, la gente no está muy acostumbrada a que haya una creación compartida, ¿no?, y es otra manera de hacer las cosas. Y luego, que respecto a este tema también es muy interesante tener la visión masculina, ¿no?, como directos implicados en lo que es el tema de la violencia de género, ¿no?, que es una cosa a compartir. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, si esto de periodismo, yo me he encontrado periodistas en todas partes ejerciendo de cualquier cosa que no es periodismo, pero bueno, eso me ha quedado en algún lugar, yo creo que sí.
¿Era la radio quizás tu ambición?
Pues sí. La verdad es que trabajé en radio un poco y después también en un departamento de prensa, pero sí, la verdad es que la radio es una de las cosas que más me gustaba. No es por hacerte la pelota ni nada, ¿eh? Pero
no, por
sí.
Supuesto. Agnès, tus primeros pasos en la escena las realizas de la mano de Juan Navarro o también de Rodrigo García, quien tiene una manera muy, muy particular de entender el teatro. Hay que ser un poco gamberro para que el teatro sirva para algo.
Bueno, es una cosa también que nos gusta decir, el teatro es muy aburrido, o sea, el teatro en general es aburridísimo. Y hacemos esta generalización un poco para un poco mover, ¿no? Y siempre nos gusta decir que nosotros hacemos espectáculos para que la gente que no le gusta el teatro. Para esos son los que tienen que venir y ver nuestras piezas, porque la verdad es que llega un momento que dices, bueno, tú vas al teatro y no te pasa nada, ¿no? Sales del teatro igual que has entrado. Esto debería ser un pecado mortal. La idea es que tú vengas, algo te remueva y luego te vas a tu casa. Si no, ¿de qué sirve ese espacio público que es el teatro? En todos los sentidos, no solo haciendo teatro político, sino también haciendo teatro de la belleza o haciendo propuestas estéticas brutales. No sé, el señor Castellucci ahora se ha puesto muy, muy político, pero al inicio sus propuestas eran de una belleza visual alucinante, y eso también es una apuesta, ¿no? Entonces, sí, sí, el teatro nosotros creemos que tiene que remover, que tiene que mover alguna cosa, si no...
Por supuesto.
Nos aburrimos.
En tu primer espectáculo con Kim Tarridas, titulado Hosteando a M, ya es violento en sí, pero cuéntanos antes cómo fue vuestro encuentro, porque Kim viene del mundo del cómic, de la ilustración.
Vengo del mundo de las artes plásticas, y hay que decir que yo también quise estudiar periodismo y psicología, pero me dediqué a las artes plásticas, artes visuales, que fue otra manera de observar el mundo que me rodea y cómo dar una respuesta a todas mis dudas, ¿no? ¿Y cómo nos encontramos? Pues bueno, estábamos bastante de alguna manera dentro del mundo del activismo en Barcelona también, y nos encontramos en una serie de manifestaciones y activismos en contra de las nuevas leyes que habían de cultura y tal.
¿Dónde fue exactamente?
El 15M, sí, básicamente el 15M, y a lo largo del 15M después fueron apareciendo otras setas, que eran otro tipo de agrupaciones y colectivos, y nos conocimos en una de allí
y hasta ahora.
Y decidimos hacer algo juntos.
Expliquemos qué es el 15M, fue ese encuentro en Madrid, en la plaza
bueno,
del Sol.
Bueno, empezó en Barcelona y Madrid, fue todo la revolución de las plazas, que se le llamó, fue cuando la gente salió a la calle quejándose un poco en general del gobierno que había en su momento, y la gente se reunía en las plazas para proponer y para ir en contra de los políticos, y un poco la novedad, bueno, coincidió con la primavera árabe también, fue todo un movimiento en las calles de cansancio del gobierno existente hasta el momento.
Volviendo a Rebota, Rebota, sí. Y en tu cara explota, lleváis varios años haciéndolo, ¿cómo reacciona el público? ¿Habéis tenido hostilidad quizás, o al revés, aceptación? ¿Cómo ha funcionado?
La verdad es que hostilidad nunca se nos ha manifestado. Nosotros queremos, bueno, sabemos que en 4 años y 150 funciones que llevamos a las espaldas, más de un maltratador ha estado ahí sentado entre el público.
Estadísticamente.
Sí, ¿verdad? Futuros maltratadores, no lo sabemos, pero que alguno ha estado, seguro,
es que es
por
así,
por proporción. Yeah. Van más mujeres al teatro que hombres, pero bueno, de los que han venido seguro que esto ha sucedido, pero no hemos tenido interacción. Sí que hemos tenido mucha interacción de muchos tipos con el público en positivo, ¿no? Desde feedbacks de gente muy impresionada, la verdad es que un montón, de gente que han sido víctimas de maltrato y nos han agradecido el trabajo, lo cual para nosotros es un honor. Porque sí. Había una cosa para nosotros muy importante, que era sobre todo no faltar al respeto, aunque tratamos las cosas con humor, nos reímos, nos ponemos cínicas, es decir, le apretamos las tuercas, pero siempre...
Pero hay un pequeño gran homenaje allí, oculto o no, pero
claro.
Es un homenaje también que hay que hacer, es así, si no, no evolucionamos.
Pero desde el respeto y desde el saber que eso es un tema muy serio... por el que no se puede pasar, como, no pasa nada. Y sobre todo hemos recibido feedbacks, los más extremos que hemos recibido es gente que ha entrado al escenario, esto nos ha sucedido una vez sobre todo, gente que ha entrado al escenario a parar una escena, esto nos ha sucedido una vez, pero bueno, fue un regalo para nosotros maravilloso.
Es que lleváis las cosas un poco lejos, el símbolo del machismo es sin duda el falo, y te vistes de pene.
Sí, bueno, esto normalmente no lo explicamos porque es spoiler, pero sí, ya que estamos aquí, sí, hacemos una escena que le llamamos la cabeza de polla, y esto es así. Sí, somos bastante literales, la verdad es que sí, somos muy poco metafóricos en algún momento, pero sí, bueno.
Es que, refrescante sacar esas cosas, ¿no?
Sí, es como un trabajo de exorcismo casi, ¿no? En el escenario puedes decir cosas que en la vida real no te atreves, y la verdad es que en el escenario nos atrevimos a decir cosas que yo en la vida real me cuesta, digo yo, porque estoy yo encima del escenario.
Y con el humor podemos decir cosas que a veces desde el drama, a veces no, porque ya es ya de per se ya lloras, te dramatizas y tal, tal, tal. Pero el humor, si lo haces con reflexión, hacer reír, puedes pinchar más suavemente y hacer más daño aún.
Es muy divertido porque la gente al principio no sabe. Claro, vienes a ver un espectáculo sobre violencia de género y yo tengo ganas de reírme, pero no me puedo reír. Es decir, la gente tarda un ratito pequeño en saber que se puede arrancar y se puede pegar unas risas porque tenemos toda una escena sobre cuentos Disney que realmente, llevados al extremo y explicados con crudeza, son surrealistas, ¿no? Y son como son situaciones del absurdo vistos desde hoy en día. Y la gente no sabe si puede reírse o no, y a la que lo entienden se lanzan a reírse y bueno, y luego pasa lo que pasa.
Aquí en Francia presentáis una versión francesa. ¿Ha sido difícil adaptar al francés el espectáculo?
Bueno, la verdad es que tengo que decir que esto fue gracias a las chicas que llevan el teatro de Choisy-le-Roi, que es un teatro en la banlieue de París, muy bonito, muy interesante, la Cécile y la Vanessa. Desde aquí les mandamos un beso enorme y que ellas nos dijeron un día hablando conmigo, pero si tú hablas súper bien francés, ¿por qué no intentas hacer el espectáculo en francés? Yo dije, socorro. Pero luego me di cuenta que era lo que mejor hice en mi educación, aprender francés. Y sí, estrenamos la versión en Choisy-le-Roi, en francés. Después la presentamos en el Teatro de la Ville en París en junio pasado y pensamos a ver qué pasa, ¿no? Con las ganas de, bueno, de probar, y si no, pues la hemos hecho mucho en Francia con subtítulos, que también funciona súper bien. Marion Cousin nos ha hecho la traducción en francés desde una profesionalidad innegable, y lo probamos en el Teatro de la Ville, 3 funciones en francés en junio, y de ahí hemos venido aquí a Cergy y a Orléans el 22 y 23 también de este mes. Y bueno, vamos a seguir. Yo estoy encantada porque para mí es como, bueno, me ahorro muchos cursos de francés, hago un intensivo en francés, y también creo que desde aquí yo lo que siento o lo que sentimos es que valoran muchísimo el público francés
el esfuerzo que haces,
que hacemos por hacerlo en francés. Para nada quiero parecer una persona francesa, es decir, que mi francés es el francés de una chica que vive en Barcelona que habla francés, y hasta hay palabras con las que jugamos, el librairie, ¿no?, que siempre es tan difícil de pronunciar, y ahí jugamos en el que suelto palabras en español, pero estamos descubriendo que en Francia hay un agradecimiento muy grande hacia este esfuerzo por hacerlo bien, que nos lo hemos trabajado mucho también. Entonces es muy de agradecer. Tenemos que Almodóvar ha hecho mucho en nuestro favor, tenemos que decir, porque todo el mundo tiene de referencia a Almodóvar. Entonces hay algo del español, francés, español, bueno, las Cármenes Mauras, las Victorias Abriles, nos han ayudado mucho a abrir camino también en ese sentido.
No hay una diferencia de reacción del público francés al español, ¿no?
No. O sea, se ríen igual. Bueno, no, yo creo que no. Quizá las palabras malsonantes, toda esta primera parte de insultos, puta, zorra, guarra, ahí notas algún...
Quizá incluso aplauden más veces aquí. No, quizás son diferentes maneras de ver teatro, de acabar una obra, ¿no? Como se acaban las obras y tal. Que si 2 veces, que si aquí 3 veces, que si aquí no sé cuánto. Y tal. ¿Qué está pasando, no?
Hay gente que se sorprende mucho. Y creo que también hay mucho de empatía, ¿no?, por parte del público. De pensar, ostras, esto pasa en España, pero pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en Taiwán, pasa en Canadá, pasa en todas partes. Entonces hay algo muy de empatizar con el tema en sí, ¿no? A nivel público.
Es un espectáculo refrescante, si me permitís. Ya lo saben, tienen una cita este domingo y lunes en el Teatro La Escena Nacional de Sergi Pontoise, no lejos de París, para la presentación de Rebota, Rebota, y En tu cara explota, con Agnès Mateus y Kim Tarrida. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias por habernos invitado.
Mucho éxito aquí en Francia. Permitidme también que dé las gracias a Hélène Dutruc-Rosé y a Julien Leng, quienes han ocupado de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la televisión de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisiones públicas y universitarias de América Latina.
Perfecto, para ellos.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París.
RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.